Ser podcast.
Trump va a pedirle al Congreso de Estados Unidos 200.000 millones de dólares más para financiar su guerra en Irán. 200.000 millones de dólares, que es una cantidad de dinero ingente y que desde luego cuadra mal con que esta misma tarde Trump haya dicho que la guerra va a terminar muy pronto.
I thought it would be worse. Much worse, actually. I thought there was a chance it could be much worse.
Dice que la guerra va a terminar muy pronto porque él pensaba que la respuesta de Irán iba a ser peor de lo que ha sido. Y al mismo tiempo su gobierno pide 200.000 millones más al Congreso. El secretario de Guerra de Trump ha dicho que ese dinero servirá para matar a los malos. Este es el marco, esta es la terminología. Luego Trump ha matizado que necesitan ese dinero para muchas cosas. Bueno, ahora les contamos que la guerra está girando hacia las infraestructuras energéticas con el riesgo que tiene eso para la economía mundial. Pero antes... El tiempo para las próximas horas. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Mucha atención todavía en Canarias. De hecho, las inmediatas horas se va a complicar. Chubascos y tormentas que acabarán afectando avanzada la madrugada ya todo el archipiélago. Granizo en algunos casos. Fuerte viento con marcado oleaje. Y cota de nieve que sube un poco ya por encima de los 2.000 metros. En la península, gran parte de mañana, como hoy, va a hacer sol con más nubes. Solo esperamos chubascos en Extremadura y Andalucía.
Y esta noche, Hora 25, se escucha en la SER y Carrusel en SER Más. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Con la Europa League en juego en la segunda mitad, Lyon 0, Celta 0. Con este marcador, el partido se iría a la prórroga. A las 9, en esta misma competición, el Betis recibe al Panathinaikos. Tiene que remontar un gol del partido de ida. Y en la Conference, el Rayo recibe al Samsunspor de Turquía con 3-1 para el equipo franjirrojo en la ida. La otra noticia del día, la lesión del guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois, que estará 6 semanas de baja por un problema muscular.
Y esta noche en Hora 25 vamos a escuchar a varias mujeres que fueron víctimas del Patronato de Protección de la Mujer, una institución religiosa que el franquismo utilizó para someter a decenas de miles de niñas y adolescentes chicas. Lo usaban para adoctrinar a esas chicas que se consideraban entonces conflictivas, desviadas. Y a muchas de ellas, entre el franquismo y la iglesia, les destrozaron la vida.
Cada vez que mi madre estaba ingresada, iba a consultas, a lo que fuera, mi padre abusaba de mí. Llegó un momento que me quedé embarazada. Mi padre me lleva al tribunal de menores y dice, está embarazada, además me coge así de la mano, está embarazada, mirad a ver qué hacéis con ella. Y en el tribunal de menores me dice, pues nada, te llevamos a otro centro.
Había dos tipos de castigos. El fundamental era el de aislamiento. Y entonces te encerraban en una habitación y te dejaban completamente sola. Estaba en el vacío. Y yo me iba a tirar. Y entonces sentí que me cogían por detrás, por la cintura. Me caigo al suelo y era una compañera que me dice, no les demos el placer de otra suicida.
Los testimonios sobre esta salvajada en el Patronato de Protección de la Mujer los vamos a escuchar íntegros hoy aquí en Hora 25 esta noche a las 11:10 en Canarias. La guerra se traslada ahora a las infraestructuras energéticas con el riesgo total que tiene eso para la economía internacional. Después de que Israel atacara ayer un importantísimo yacimiento de gas iraní, hoy los iraníes han lanzado sus misiles contra una refinería de petróleo de Israel y otras en Arabia Saudí y Kuwait. Claro, destrozar infraestructuras energéticas es algo que tiene consecuencias a muy largo plazo. Por mucho que la guerra termine en cuestión de semanas, si es que termina, ya veremos, pero una refinería o toda la infraestructura de un yacimiento de gas, eso no se reconstruye en semanas. Y eso tiene consecuencias para la economía no solo de esos países, sino la de todo el mundo. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal, Imar? Buenas tardes. Sí, de los cuarteles y arsenales de la Guardia Revolucionaria o del búnker de Jamenei hemos pasado a campos de petróleo, refinerías, plantas de gas o centrales eléctricas. 20 días después, como dices, estamos en una nueva fase de la guerra que no solo revienta infraestructuras, sino que tensiona los mercados esenciales de materias primas. Irán ha respondido a la escalada de Netanyahu atacando su mayor yacimiento de gas con misiles y drones sobre Qatar y sus plantas de gas licuado, dos refinerías en Kuwait y también en Arabia Saudí.
We have reserved the right to take
cuyo ministro de Exteriores advierte con usar su potencial militar, el más importante de la zona después del de Israel, para responder a Irán, que por su parte sigue cumpliendo su promesa.
De seguir atacando todas las refinerías y plantas de los cinco mayores productores del mundo porque son los que colaboran con bases con los Estados Unidos. Los ayatolás que han estrenado jefe de seguridad en sustitución del Arellani han atacado además esta tarde la mayor refinería de Israel, la de Haifa, aunque según Tel Aviv sin daños importantes. Además se ha reportado el alcance de un F-35 que ha aterrizado de emergencia en un lugar sin determinar, y los ataques de Irán han extendido incluso al Mar Rojo en otro golpe a otra refinería saudí, mientras que Israel asegura que ha acabado con la flota iraní en el Mar Caspio.
Lo que ha hecho también Israel hoy ha sido seguir atacando con dureza Líbano, atacando los puentes que separan el sur del norte, lo que acelera el éxodo de desplazados, y además los muertos son ya más de 1,000, Nico.
Sí, lo comentábamos anoche aquí en directo, Imar, ese comienzo de los ataques a los puentes. Israel asegura que ha matado hoy a otra veintena de supuestos miembros de Hezbollah, dice que son casi 400 los milicianos aniquilados, así que de manera indirecta reconoce que ha matado a más de 600 civiles. El terror en el sur con la escalada de la ofensiva israelí sobre esos puentes acelera el éxodo. A Hussein lo encontramos en Sidón, unos 50 kilómetros al norte de la frontera. Viene de esa zona y ha huido en un scooter con su mujer y unos bultos como únicos recuerdos de una vida que de momento aparca en una escuela absolutamente atestada con más de 2,000 personas que huyen de esas bombas de Netanyahu. Y de tiro a la gran ciudad del sur, que se ha quedado casi vacía. Esos 150,000 habitantes que vivían hasta antes de la guerra, acaba de llegar Nur con sus dos niñas, que de momento aparca su vida literalmente en un coche, donde volverá a pasar esta noche en mar junto al paseo marítimo de Sidón, que sus 6,000 años de historia no ha parado de ser escenario de nuevas guerras.
Nicolás Castellano en directo desde Beirut. Nico, mil gracias, buenas noches.
Hasta luego.
Está compareciendo ahora mismo el primer ministro de Israel, Netanyahu. Está fardando del nivel de cooperación en el que están en este momento Israel y Estados Unidos. Acaba de decir, la cooperación entre mi gran amigo, el presidente Trump, y yo no tiene precedentes. Bien, hoy hemos visto cómo Trump intentaba marcar distancias respecto a la decisión que tomó ayer Netanyahu de bombardear el yacimiento iraní, de lo que les hablábamos. Pero la prensa estadounidense está publicando fuentes solventes que aseguran que la administración Trump sí sabía que ese ataque al yacimiento iraní se iba a producir. Trump lo sabía. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Efectivamente, continúan las incoherencias en la Casa Blanca porque esta tarde el presidente Trump ha contado que las operaciones con Israel suelen ser coordinadas, pero que a veces Benjamin Netanyahu pues hace cosas que no le gustan.
It's coordinated, but on occasion he'll do something and if I don't like it and so we're not doing that anymore.
Declaraciones que ha hecho junto a la primera ministra japonesa de visita hoy en la Casa Blanca, a quien ha pedido a Trump que esté a la altura con respecto al conflicto. Y también ha vuelto a criticar a la OTAN, asegurando que ahora, después de sus quejas, están siendo mucho más amables. También ha confirmado que el Pentágono va a pedir más fondos para la guerra al Congreso. Los medios hablan concretamente de cerca de 200,000 millones de dólares.
So we're in very good shape, but we want to be in the best shape we've ever been.
Y dice Trump que el ejército está en muy buena forma, pero que necesita estar en la mejor forma posible. Eso sí, no sin añadir que la guerra terminará pronto y que no se plantea desplegar a más tropas.
Todo esto lo ha dicho Trump en el despacho Oval al recibir a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y Trump no ha tenido mejor idea que ponerse a hacer chistes con el ataque japonés sobre la base de Pearl Harbor, en el que murieron más de 2,000 estadounidenses. Trump haciendo bromas sobre eso. Ha sido cuando un periodista japonés le ha preguntado por qué no avisó a sus aliados de que iba a atacar Irán.
Una pregunta, ¿por qué no informó a los aliados, Europa, Asia, a Japón, sobre la guerra antes de atacar? Los japoneses estamos muy confundidos con eso.
No queríamos dar demasiadas señales, ¿sabes? Cuando entramos, entramos con mucha fuerza y no se lo dijimos a nadie porque queríamos sorprender. ¿Quién sabe más sobre sorpresas que Japón? ¿Por qué no nos dijiste lo de Pearl Harbor? Ok, ¿verdad? Me está preguntando si creo en las sorpresas. Creo que vosotros creéis más que nosotros.
Trump de risas, mientras el comercio mundial está en jaque por la guerra en Oriente Próximo. Los precios del petróleo y el gas siguen subiendo tras los ataques a esas infraestructuras energéticas y el Banco Central Europeo alerta ya de un impacto importante en los bolsillos de los ciudadanos. Habrá más inflación y menos crecimiento de la economía. Esto a expensas de lo que esté por venir. que a esta hora nadie lo sabe. Jordi Fábrega.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Banco Central Europeo ha decidido no tocar por ahora los tipos de interés, pese a constatar que las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania van a ser importantes a corto plazo. Esa es la frase que ha utilizado la presidenta de la institución, Christine Lagarde.
It will have a material impact on near-term inflation through higher energy prices.
Que habla de una mayor inflación por culpa de la subida de precios de la energía. Los economistas del banco han calculado que la guerra hará que los precios suban este año de media un 2,6%, es decir, 7 décimas más de lo que pronosticaban en diciembre. Aún así, no tocan de momento los tipos ni dan pistas sobre cuándo lo harán.
I cannot give you a timeline.
No le daré ningún calendario ni ninguna fecha, dice Lagarde, que sí confirma que el BCE actuará en función de cómo evolucione la situación.
A esta hora, los líderes de todos los países de la Unión Europea están reunidos en Bruselas, cumbre comunitaria, y a pesar de que en un primer momento hubo gobiernos europeos como el alemán, que contemporizaron claramente con Trump y su ataque ilegal sobre Irán, ahora ya todos, con mayor o menor entusiasmo, cierran filas con el derecho internacional, piden una desescalada y en este momento están debatiendo sobre los efectos en los precios. Corresponsal Enrique García Pozo, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. La cumbre no está dejando ninguna duda. La Unión Europea se ha movido de una tibia o confusa respuesta inicial a un respaldo unánime y sin complejos al respeto del orden internacional. Los 27 apuestan por una solución diplomática.
Europa se basa en los principios de la multilateralidad, del derecho internacional.
Need to put focus on de-escalating of the war.
Desescalada rápida, cesar todos estos bombardeos y estos ataques contra las infraestructuras.
Desescalada, cese de los ataques inmediatos, respeto al derecho internacional, ideas que han repetido Sánchez, Macron, el primer ministro de Países Bajos o la alta representante y que luego resumía el propio presidente del Consejo, Antonio Costa, en una comparecencia con el secretario general de Naciones Unidas. Una imagen también con mucho significado político, el inquebrantable apoyo de la Unión Europea a un mundo basado en reglas.
There is no alternative. For the international rules.
No hay alternativa al derecho internacional porque la alternativa es el caos, decía Costa. Por eso en las conclusiones los líderes piden a todas las partes volver a la mesa del diálogo y respetar el derecho internacional. Los 27, lo decías, discuten ahora las consecuencias en los precios de la energía con dos bloques, los que apuestan continuar la senda de las renovables, donde está España. Argumentan que esto garantiza nuestra autonomía frente a situaciones como la actual. Y por otro lado, los que apoyan suspender o poner en pausa algunos instrumentos que graban las emisiones más contaminantes, donde está Italia o Alemania. Una cumbre en clave también muy económica, con la presencia ya aquí de la presidenta del Banco Central Europeo.
Allí en Bruselas está, no en la cumbre, pero está también Feijóo, porque el Partido Popular Europeo celebra sus 50 años. Y es llamativo cómo en ese foro Feijóo ha terminado de modular su mensaje de apoyo a Estados Unidos e Israel en su guerra contra Irán. Porque hace tres semanas, cuando empezó todo esto, cuando empezaron los ataques, el PP no solo celebró la muerte de la Ayatollah Khamenei, es que Feijóo llegó a decir esto.
Cuando se habla de la defensa del derecho internacional, antes del derecho internacional están los derechos humanos.
Que era un respaldo claro a aquellos ataques, pero ahora marca distancias.
Nadie ha dicho que la guerra de Irán sea una guerra de Europa. Europa no fue consultada en esta guerra. Europa no tuvo ninguna manifestación a favor de la guerra, simplemente porque es una guerra que se inicia por una decisión de Estados Unidos e Israel y punto.
Y allí en Europa, ante el PP europeo, Feijóo ha agitado hoy el miedo a la regularización de migrantes que ha impulsado el gobierno, pero lo ha hecho con un argumento muy llamativo. Feijóo ha mezclado en un mismo argumento la regularización de inmigrantes, atención, con el terrorismo.
Yo he hecho hincapié en que esta regularización es una irresponsabilidad y que nosotros no la apoyamos. Y hoy por hoy, la guerra de Oriente Medio es un grave problema. Probablemente en los próximos meses se incrementará la alerta antiterrorista. Y en un momento como el que estamos viviendo, el efecto llamada de una regularización es una auténtica temeridad.
Como les decía, está compareciendo ahora mismo en directo el primer ministro Netanyahu, que acaba de decir esto. Dice, veo que esta guerra terminará mucho más rápido de lo que la gente piensa. Bueno, veremos. De momento, mañana el gobierno va a anunciar y va a aprobar en un Consejo de Ministros extraordinario el paquete de medidas con las que pretende paliar los efectos económicos de la guerra. No sabemos exactamente qué va y qué no va dentro de ese paquete. El gobierno lo mantiene en secreto, pero el PNV acaba de difundir que les han informado, que el gobierno les ha informado de lo que va a incluir mañana ese paquete, y sin demasiada concreción, el PNV ya avanza que lo que irá dentro del decreto va en la línea de lo que ya dijo Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, el martes. Por lo tanto, veremos, esperaremos a la letra pequeña, pero si va en la línea de lo que dijo Carlos Cuerpo el martes, es que las medidas sobre vivienda que le exigía el socio de gobierno en principio no estarían incluidas. Como digo, quedan horas, no se pueden sacar conclusiones aún, y menos por lo que dice uno de los socios que recibe información acerca del decreto, pero si va en la línea de lo que dijo Carlos Cuerpo el martes, son medidas solo para los efectos concretos derivados de la guerra. La guerra, por cierto, que está siendo el argumento que utiliza el gobierno para justificar un nuevo incumplimiento sobre los presupuestos. Ya está claro que no van a presentarlos antes de que acabe este mes, pese a que ese era su compromiso hasta hace nada. El martes lo dijo la portavoz tras el Consejo de Ministros, que ese compromiso seguía vigente.
Sí, en relación a los presupuestos, así lo hemos dicho, y todavía estamos empezando, atravesando la mitad del mes de marzo, con lo cual, en ese sentido, bueno, pues como hemos dicho, cumpliremos con lo verbalizado de presentar el proyecto de presupuestos.
Pero hoy ya el propio presidente Sánchez ha dicho a las claras que lo urgente es gestionar las consecuencias de la guerra, y que todo lo demás pues ya veremos. El gobierno da a entender que la realidad derivada de la guerra podría desfasar muy rápido, dejar desfasadas muy rápido las cifras o las que están cimentados esos presupuestos en los que han venido trabajando. Guillermo Lerma, jefe de Nacional de la SER, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. ¿Creen en la Moncloa que con esta situación de incertidumbre las previsiones de ingresos y gastos pueden saltar por los aires si la escalada bélica y sus efectos sobre la economía se mantienen? Y por eso Sánchez defiende que ante un escenario de esta gravedad los esfuerzos del Ejecutivo se deben concentrar en dar respuesta a las consecuencias de la guerra de Irán.
Vamos a trabajar, por supuesto, en los presupuestos, pero insisto, nadie preveía esta guerra en Irán. Yo desde luego no la preveía. ¿Usted la preveía? Seguro que no. Pues evidentemente la administración, en este caso el gobierno de España, sin olvidar lo importante, tiene que estar en lo urgente. Y lo urgente ahora mismo es esto.
Lo cierto es que es la cuarta vez que el gobierno pospone la aprobación de las cuentas en el Consejo de Ministros. Ante la falta de apoyos han ido apurando las semanas del último plazo, que era hasta marzo. Y por eso Alberto Núñez Feijóo cuestiona los argumentos dados por Sánchez.
Y es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles decir que no se ha presentado el presupuesto porque hace 15 días ha empezado una guerra en Irán. Esto no se lo cree ni el propio presidente.
Aún así, la vicepresidenta Montero asegura que el retraso será solo de unas semanas. Dice la ministra de Hacienda que no tiran la toalla de manera definitiva.
Yo, claro, confío plenamente en que para la fecha que usted me comenta tendremos vigente unos nuevos presupuestos. Tenemos tiempo para poder hacerlo y, claro, no contemplo que podamos estar en el año 27 sin presupuesto. Eso no lo contemplo.
Lo que sí que parece imposible, Aymar, es que sea ella, María Jesús Montero, quien presente esas cuentas, porque su salida del Ejecutivo para ser candidata en Andalucía será efectiva en las próximas semanas.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Hablando de elecciones, en el espacio a la izquierda del PSOE siguen los movimientos. Hoy Gabriel Rufián e Irene Montero han sorprendido anunciando que van a protagonizar juntos, Rufián y Montero, un acto conjunto el 9 de abril. O sea que Podemos, que ni siquiera mandó a un representante a escuchar el acto de Rufián en Madrid con Emilio Delgado, y que de hecho desdeñó la propuesta de Rufián de que haya una lista única de izquierda por provincia, llegó a decir, no, pues para eso que votamos a todos a PSOE y ya está. Hoy, justo un mes después de todo aquello, pero claro, con unas elecciones en Castilla y León de por medio, un resultado perfectamente descriptible, hoy anuncian Irene Montero y Gabriel Rufián un acto en Cataluña. Y no solo eso, Irene Montero ha dejado la puerta abierta a compartir ticket electoral con Rufián en unas generales, puerta que Rufián ha cerrado. José Becoello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Y Rufián ha cerrado esta puerta porque, tal y como nos confirman fuentes de su entorno, no habrá ni coalición electoral ni alianza electoral. Solo la continuación de la reflexión sobre la izquierda que el portavoz de Esquerra inició hace un mes con Emilio Delgado. Estas fuentes también recuerdan que los republicanos no irán en coalición con otro partido ni Rufián saldrá de Esquerra, limitando este acto a una charla más, a pesar de la puerta que Irene Montero ha dejado abierta en Televisión Española.
Creo que para las alianzas, ya sabes,
sabes también que somos muy respetuosas, que también en esto pues tienen que hablar los partidos, que tiene que hablar mucha más gente y nosotras decimos las cosas cuando están acordadas.
Lo que sí es evidente es el cambio de estrategia de Podemos con la figura de Rufián. Si hace un mes limitaban su acto con Emilio Delgado a una mera charla y descartaban la fórmula de presentarse provincia a provincia, ahora Montero habla de hacer equipo con Rufián.
Tenemos que estar dispuestas a ganarle a la derecha en todos los ámbitos, en el judicial, en el mediático, en el político, en el económico, pero también estamos pensando, yo al menos, todo lo que hago es pensando no solo en las elecciones, pero también en las elecciones, y en eso, pues ya te digo, hacer equipo con Gabriel me parece una buena idea.
Este acto se cerró hace unas semanas con el consenso de una figura respetada por ambas partes, como es la de Xavi Domènech, en un proceso de reflexión que el resto de la izquierda, como por ejemplo Sumar, dice dar la bienvenida.
Hora 25. Con Aymar Breto.
8 y 20, 7 y 20 en Canarias y nos vamos a las calles de Valencia porque hace unos minutos han empezado a arder ya las fallas infantiles. Son siempre las primeras que se queman en la noche de la crema a la espera del plato fuerte cuando empiece a arder a las 11 la falla del ayuntamiento. Santi Botella, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Valencia encara las últimas horas de las fallas 2026 en este día de San José con la crema de cerca de 760 fallas entre infantiles y grandes. A las 8 han comenzado a arder las fallas infantiles, media hora después, en unos minutos, lo hará la ganadora, la de Espartero Ramón y Cajal, y a las 9 será el turno de la infantil municipal en la plaza del ayuntamiento. A partir de las 10 llegará el fuego a las fallas grandes, a las 10 y media arderá la mejor falla del año, la de Convento Jerusalén Matemático Marzal, y a las 11, tras el espectáculo pirotécnico, comenzará la crema de Hope, la falla municipal, presidida por un chaplín que lanza un mensaje antibelicista de paz y esperanza. Uno de los grandes temas de estas fallas. Valencia se despide así de la fiesta, pero para empezar a pensar ya en la del año que viene.
Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk.
Han vuelto a liar la parda. Los bombardeos israelíes con o sin apoyo de Washington a la mayor planta del mundo de gas natural, que es iraní, desatan otro bucle en la guerra económica. Las subsiguientes represalias del régimen de los ayatolás a instalaciones de países vecinos, incluido Israel, lo complica aún todo mucho más en el mercado mundial de la energía. En Europa el petróleo se ha puesto a $119 el barril, aproximadamente un 5% más, y el gas natural ha subido un 30%, aunque, cuidado, en este carburante las oscilaciones son muy fuertes porque el mercado de control, el de Rotterdam, es muy pequeño y cualquier brisa provoca temporales, y al revés. Y mientras tanto, Donald Trump y los suyos repiten que van ganando la guerra, pero el Pentágono pide $200 mil millones más al Congreso, adicionales a los $900 mil millones de los que ya dispone para este año, de cara a matar a los malos. Se ve que es una victoria un poco rara, pues la gran potencia no logra proteger a sus amigos de la zona. El enemigo no parece sentirse derrotado y todo empeora en el campo de batalla y en la batalla del bolsillo. Mañana es un día clave en España. El gobierno presenta el paquete de ayudas para aliviar a los sectores más afectados: transporte, agricultura, pesca e industrias electrointensivas. Es correcto no tirar de entrada la casa por la ventana, porque aunque esto va a ser duro, todavía parece muy lejos de la crisis energética de la COVID y el primer año de la invasión de Ucrania. Hay que focalizar la ayuda en lo más urgente y en los más afectados, pero a condición de que sea escalable fácilmente, o sea, que se pueda extender rápidamente a más sectores si la cosa empeora súbitamente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.